rompecabezas.
Que ver.
Bueno, acá estamos pasándola bien con Gonzalo Palermo, como todos los días miércoles. Hablamos de movies, el streaming, los streamineros, estamos esperando cosas. Y en realidad lo que se viene son los Oscars. ¿Cómo te va, Gonzalito?
¿Cómo están? ¿Todo bien?
Bien, bárbaro.
Me enfrasqué en una terrible discusión futbolística.
Laboral deportiva hicimos.
Con cambiazo. Sí,
además, Cucho tiene mucha estadística. Sí, tengo mucha vehemencia y Cucho mucha estadística.
Sí, debo reconocer que
tremenda,
fui vapuleado.
Te metiste en la cueva.
Me metí en un berenjenal.
¿Cómo que te agarraras con Sánchez?
Te metiste con la persona equivocada, sí, el tema de
Cambiaso empezó a venir con números y después empezó
tiene todas las estadísticas.
Representaba con tazas en
y
una
yo
mesa.
Yo tengo la barra brava.
Claro. ¿No? Sí, realmente no.
Pero de las tazas es bien gráfico, ¿no?
Y apareció Enzo también.
Bueno, Enzo es
en un momento a preguntar qué estaba pasando, a ver a quién tenía que pegarle.
Sí, cuando parecía que te iba a ayudar a vos, te mató.
Claro, yo lo miré y dije, bueno, al final.
Acá está mi salvación. Páfate.
¿Quién dijo Chile? Preguntó.
Es encargado de rematar las cosas. Enzo viene para rematar.
Remató la faena de una manera.
Bueno, ¿vas a hablar de los Oscars?
Cuando me recupere, sí. Ahora, sí, vamos, tenemos que
hacerlo. ¿Cuándo es?
Tenemos que hacerlo, muchachos.
Yo estoy por fuera de todo. ¿Cuándo es?
Yo también. Es el domingo de noche. Pongan. Qué maldad. Pongan TNT. Si quieren ver gente con mucha plata y vestidos caros desfilando por alguna alfombra a la que le sacan fotos, pongan a las 10. Si quieren ver la, comillas, ceremonia, comillas, pongan a las 11.
Claro.
El domingo... Hollywood volverá a autocelebrarse una vez más y volverán a desfilar las estrellas, a pronunciar discursos escritos en papelitos doblados en cuadraditos diciendo que se sorprenden cuando en realidad ya les avisaron que iban a ganar. Y volverán a hacerlo y volverán a poner cierto acento político una vez más, como lo vienen haciendo siempre. Y sobre todo últimamente. Volverán a celebrar cuando en realidad hay muy pocos motivos para celebrar, si uno lo piensa. En primer lugar, hay muy pocos motivos estrictamente cinematográficos para celebrar, porque a mi juicio, y a eso vamos a ir en minutos nomás, la selección, si nos ceñimos a la mejor película, es de una chatura cinematográfica preocupante, por más que hay cosas rescatables que vamos a estar analizando. Y tampoco se puede celebrar desde el otro lado que suele celebrar o autocelebrarse Hollywood, que es el show. El entorno, la fiesta, la alfombra roja, porque no hace falta volver a repetir que hay muy poco motivo para celebrar por fuera del cine en Hollywood.
A mí no van a hacer ni fiesta este año, porque tanto acoso que imagínate, son orgías y orgías interminables, una noche de orgías.
Y aparte, Weinstein, que era el tipo que pagaba todo, está en bancarrota.
Claro,
y está encerrado en esa clínica
y
sexual.
Y no va a estar Kevin Spacey, que le pondría un poco Kevin de sal Spacey, a la cosa,
sí,
¿no?
Era bueno invitando gente, Kevin Spacey. Claro, que invitaba a Al Pacino, claro, lo imita muy bien. Claro. Y hay que rescatarlo, no hay que olvidarse. Ahora, eso es otra cosa curiosa también. Hollywood se va a mostrar políticamente correctísimo. Hoy más que nunca, porque hace unos años cuando le reclamaban que no había afrodescendientes nominados, empezaron a nominar a afrodescendientes. Ahora
ponía a Whoopi Goldberg también como comediante, como conductora.
Exacto. Han tomado siempre medidas acusando recibo, para no caer en falso, para no quedar en evidencia.
Claro.
Y este año pasará algo curioso, que es esos mismos hombres que fueron encumbrados hace no mucho, nombrabas a Spacey, nombrábamos a Weinstein, ahora son parias. Claro. Entonces estarán estalinistamente borrados de la foto.
Woody Allen.
El hijo descarriado de Hollywood, ahora sí, definitivamente...
La inteligencia del cine, ¿no?
Sí. Bueno, Clint Eastwood, ignorado hace ya algunos años desde que Trump está en el poder, o desde que Trump empezó a treparse por esa liana hacia el poder, los que eran encumbrados por el propio sistema ahora son borrados sistemáticamente sin que Hollywood se pregunte por qué demonios Harvey Weinstein es multimillonario. Entre otras razones, Hollywood lo hizo multimillonario y ahora quiere hacer como que no existe. Hollywood se parece a un Frankenstein que dice, ese monstruo no lo hice yo.
No se desentiende.
Yo no sabía que mi hijo hacía estas cosas, yo no sabía que mi hijo fumaba en su cuarto. Bueno, señora, sí lo hacía. En fin, en todo esto lo que podemos esperar, creo que el tipo que está organizando la ceremonia de Hollywood tiene que cruzar los dedos por lo menos para que no aparezca un actor demasiado viejo y se confunda de sobre y diga que ganó una película.
Lo mejor del Oscar fue el que yo he visto en años, es eso. Además, hay que ser sorete, no digo, hay que decirlo realmente como Warren Beatty, pasarle a Faye Dunaway, ¿no? Cuando vos mirás así, esto está mal. Toma a Cuchu.
Aparte, exacto.
Es maravilloso.
Mirando para otro lado, ¿no?
Fue el gesto más artero que he visto en el mundo del cine, de verdad. No en una filmación. Fue la mejor actuación de Warren Beatty, que no fue ninguna actuación. Sí, fue él. Exacto. Y fue lo mejor que hizo.
Sí, sí. No, genial. Hay que, en favor de Warren, hay que decir que ella le dijo, dale, dale, apurate. Bueno, ¿querés que me apure?
Toma.
Toma la bomba.
Toma la bomba.
Warren Beatty, el una bomber, podríamos decirle.
Es el una bomber total. Qué tremendo. Vos sabés que lo pasan en la promoción y le ves la carita cuando el tipo ficha así. Como diciendo, esto yo no lo leo, no, ni aunque me
garpe. Ni miró para los costados. Yo lo que haría ahí en ese momento es, muchacho, ¿qué está pasando?
No,
tengo algo que... Bueno.
Se lo pasó, dijo, arreglátela, es tu problema.
Yo debo reconocer que el año pasado me había ido a dormir en ese momento y el y me perdí lo único.
Lo único valioso en los últimos 30 años del Oscar.
Para peor, tenía roto el botoncito de cambiar. Viste que vos en TNT podés poner para escucharlo solo en inglés. No podía y tenía que escuchar a los tipos mexicanos contándome los chistes que no se entienden. Media hora después que lo dijeron.
Y a medio terminar.
Y ahí queda una frase por la mitad. Los tipos dicen, bueno, ¿qué hacemos? Seguimos hablando.
Es tremendo. La traducción simultánea es tremenda.
Al principio era gracioso, pero ahora ya no lo es.
Es triste.
En fin. Después de todo esto, está el cine. Y el cine es bastante particular en esta edición. Como no hay mucho cine, creo que por eso la política empieza a tomar el lugar en Hollywood. Ya pasó el año pasado con Meryl Streep. Yo estoy totalmente en contra de que Meryl Streep sea la abanderada de la política estadounidense. Me parece me preocupa, pero digo, si hay que desmontar a Trump, no va a ser Meryl Streep la mujer encargada de eso, porque Meryl Streep es una actriz, en primer lugar, una gran actriz. Pero es una multimillonaria que vive en Los Ángeles, probablemente no tiene conocimiento de la realidad. Para empezar, Hollywood cree que todo empieza y termina en las colinas de Hollywood donde están las letritas blancas. Ese es el gran problema de Hollywood y ese es el gran problema de cuando se politiza el cine en Hollywood. Voy a nombrar The Post, La Forma del Agua y Tres Anuncios por un Crimen como las películas en principio políticamente complacientes de Hollywood. Hoy, que son las principales favoritas.
Mira, claro, te iba a decir, son las favoritas.
No es casualidad. Ha sido diseñado milimétricamente que La Forma del Agua, que tiene 13 nominaciones, sintetice por un lado el gran problema del cine mainstream industrial de hoy, que es una técnica impecable al servicio de una trama o de un argumento o de una historia que que carece totalmente de relieve. Es decir, no hay historia, pero sí hay un gran soporte técnico para contar la nada. Que es básicamente lo que pasa con La Forma del Agua. Creo que, no sé si ya lo dije acá, varios programas me he dedicado a hablar mal de La Forma del Agua, entonces...
Hacelo acá, por favor.
Bien. La Forma del Agua básicamente se resume de la siguiente manera. Hay una limpiadora, una chica del servicio de limpieza en un laboratorio durante la Guerra Fría, un laboratorio militar. Ella tiene acceso a una sala que deberíamos pensar que es secreta, pero ella entra y encuentra un monstruo marino, una mezcla de Aquaman, digamos.
¿En serio?
Sí, una especie de
monstruo. Es como cuando me contaron que la de Suar terminaba con una explosión de combustión espontánea de una persona, y yo nunca lo pude creer y resulta que era verdad. ¿Sí? ¿Esto es así como me estás contando?
Un monstruo marino humanoide que está en un agua en la que le echan sales minerales y demás. Ella comienza, primero le da huevo duro. Comer, sí, señora.
No, pero si vas a seguir diciendo cosas así, cortala.
Sí. Por favor. No es mi culpa, yo solo estoy diciendo lo que hizo Guillermo del Toro, la gran luminaria de Hollywood.
Pagaron para que hiciera todas esas cosas. ¿Qué
también le pone música clásica en un vinilo, es decir, ella va a limpiar los pisos, pero lleva un reproductor de vinilo en la mochila, lo pone ahí y se comunica con el humanoide anfibio. Después se entera que el humanoide va a ser eliminado por los militares. Lo curioso es que los militares lo fueron a buscar hasta Sudamérica, dicen, y lo trajeron en avión, y lo único que hacen es pegarle durante toda la película. No sé por qué. Cuando ella se entera de esto, decide llevárselo a su casa.
Es una versión adulta de T, viene a ser.
Una versión adulta de T, no tan adulta, mezcla con tintes de Aquaman y de La Bella y la Bestia.
Qué lindo,
podríamos decir.
Lindo,
¿no?
Pastiche, ¿eh?
Sí, muy lindo, no tanto.
A Enzo le encantó.
A sí, eso le gustó.
Eso fue de los tipos que más.
Yo agregaría con un poco de Amelie.
Claro.
Una pizca de Amelie.
Una pizca de Amelie. Hay un corte similar de, sí, de capilar,
sí,
también.
Quizá. Sí, exacto. Bueno, la protagonista es muda. Su amiga en la limpieza es una afrodescendiente. El militar que.
Un día Peñarol estamos todos. No. Llamaron. ¿Qué estás diciendo? No,
a lo que voy a hacer es lo siguiente. La protagonista es muda.
Esta película,
la protagonista esto es muda. La protagonista es muda y tiene este problema. No se puede comunicar. Entonces, por si no te diste cuenta, se empieza a comunicar con el humanoide que es anfibio y que tampoco habla. Y traban una relación amorosa.
Qué ingenioso.
Sí. Después tiene un vecino que es su único amigo, que es un gay con problemas de relacionamiento, con amores frustrados. Pareciera que está perfectamente seleccionado el cast y el argumento en función de los temas que están en la agenda y en los temas sociales relevantes y lo que hay que decir. Es demasiado políticamente correcto. Yo no tengo problema con la corrección política hasta cierto punto. Y ese no es el único problema. El siguiente problema de la película es que todo está a la vista, mensajes sobre la soledad y la incomunicación y... Esto es lo mejor de todo, si tienen la oportunidad de verla. El numerito de baile en que la muda canta y baila cuando se apagan las luces. Está imperdible.
Buah, divino, ¿eh? Una de las candidatas.
Sí. The Post. El gran tema de The Post.
Ya hablamos.
Que es una película con un relieve cinematográfico mayor porque Steven Spielberg es un cineasta de fuste. Es un tipo que sabe manejar la cámara. Nos guste o no, porque ahí hay matices después. Ahora,
Pero
algo que también es la fórmula agua es, sí, técnicamente es inapelable, no es ningún mérito hoy en día.
No.
Spielberg sí sabe mover la cámara, sabe generar un ritmo, es decir, sabe tener a la gente ahí. El tema de la película es la libertad. También suena un poco oportunista, puesto todo al mismo tiempo, la libertad con Meryl Streep de protagonista, cuando decíamos que Meryl Streep es la principal abanderada anti-Trump.
La verdad.
Y después tenemos tres anuncios por un crimen.
Esta es la que yo albergo más esperanzas, ¿no?
Para mí, de las tres, es la que cinematográficamente es la mejor. El director es un director interesante. Ahora,
¿quién es?
Martin McDonagh, que es un director irlandés. Escondidos en Brujas es su primera película. Ya la recomendé acá y la vuelvo a recomendar. Esta es la mejor de las tres para mí.
Ajá.
Ahora, probablemente Frances McDormand, que es la protagonista, tenga grandes posibilidades de ganar como mejor actriz. El problema es que también hay violencia racial, violencia policial, violencia contra la mujer, crítica a la iglesia, policías blancos, malos, alcohólicos e ignorantes.
La fórmula perfecta, digamos.
Ese es el problema también.
Está todo hecho con una fórmula.
Si fuera un caso aislado...
Claro, vos le darías más veracidad artística, pero cuando ves así seriado.
Yo identifico que los Oscars
están. Cuando aparece la cosa en serie, el arte desaparece.
Claro, claro. Cuando estamos demasiado. Cuando la platea dice, estaba esperando que pasara esto, es decir, son esas películas hechas a medida de lo que está esperando la agenda pública, empiezan a hacer un poco de ruido. Ojo, eso cuando se mete con el cine, porque hay que separar siempre lo técnico de lo. A ver, hay un punto en el que no podemos separarlo. Es una película, es técnica, pero también es ideología, si queremos llamarlo de alguna forma, en el mejor de los casos, si es que la hay. Sí. Creo que en la forma del agua no hay nada detrás de la técnica.
Contaste, realmente es increíble, es realmente increíble que haya llegado hasta ahí, ¿no? Pero bueno.
No, y me quedó también que tiene una demanda de los herederos de Paul Sindel, que es un ganador del Nobel en el 71, porque parece que es igual la trama
a un... ¿Alguien ya se le había ocurrido un esperpento similar?
No, el esperpento
era... Hay que premiarlos a todos.
Hay
que premiarlos a todos.
En vez de un monstruo humanoide de agua, era un delfín, era un poco más potable.
Premiarlos a todos, porque realmente ser tan malo y coincidir en el tiempo es increíble.
Realmente, y bueno, tiene una demanda de plagio. Ahora, ¿hay algo bueno entre las nominadas a Mejor Película? Sí, hay. Lady Bird es la película de Greta Gerwig, que yo creo que la nominaron como mejor directora solo porque están presionados porque no había directoras mujeres. Ahora, feliz, es una coincidencia feliz, digamos, porque Lady Bird es una película... Hablábamos de lo técnico, está despojada de la pirotecnia hollywoodense actual, es una historia directa, simple, de un adolescente, el paso de la adolescencia al mundo adulto, se sitúa en Sacramento, es una película más simple, digamos, en ese sentido. Ahora, hay cierta honestidad o nervio o cosa que late detrás de la pared de lo que es la imagen, que es todo lo que no hay en la forma del agua.
Bueno.
Esta película sí está nominada a Mejor Película. Y la que para mí es la mejor es la que podríamos llamar el objeto volador no identificado de los Oscars 2018. Viste que siempre eligen una película que no saben muy bien por qué la pusieron ahí, pero saben que queda bien.
Ajá.
Esta película se llama El Hilo Fantasma, es de Paul Thomas Anderson. Mirá. Paul Thomas Anderson es el director de Magnolia, entre otras.
Claro, buena película.
Sí. Y acá retoma
Repite.
un está tema. Bien, sí, está muy bien. Es protagonizada por Daniel Day-Lewis, otro de los actores.
He escuchado hablar de que está en una película y es candidato.
Él es candidato también. En esta película, lo clave son los personajes, el vínculo entre los dos personajes. El personaje de Daniel Day-Lewis está muy bien. Ahora, es una película de capas sutiles. Es una película extraña, parece clásica a la vista. Ahora, de fondo, se vuelve más rara a medida que avanza.
¿Y eso te gustó?
Eso me gustó y también me pasó lo siguiente, que Paul Thomas Anderson es un autor. Y entonces uno puede trazar, por ejemplo, en The Master, que es no su anterior... En la anterior película, Paul Thomas Anderson adaptó Vicio propio de Pinchon. Un loco total.
Pues graba eso.
Sí. En la anterior, protagonizada por Joaquin Phoenix y Philip Seymour Hoffman, The Master... tocaba un tema parecido al que aborda en El Hilo Fantasma, que es la relación simbiótica entre los personajes, que es lo más interesante de esta película. Ahora, apuesto mi último dólar que no tengo en que no va a ganar el premio gordo.
Como siempre.
Así pasa, están los Oscar, amigos.
Sí. Bueno, estaremos atentos, la verdad, con repaso a lo más saliente de la ceremonia que este domingo premiará nuevamente la Academia de Hollywood. Gracias, Gonzalo. Nos reencontramos el lunes. ¿Sí?
Nos vemos.
Chau.
Rompecabezas.
Versión XL.
Décima temporada.